historia se llevó. Un podcast de historia. ¿De qué va a ser? ¿No viste el nombre? Hola a todos, bienvenidos a Lo que la historia se llevó. Un podcast hecho con amor por dos amigos que son aficionados a la historia. Mi nombre es Joaquín, más conocido como Coco. Y como dije antes, este podcast no lo hago solo, sino con mi amigo personal, Ignacio Nacho Casarli. ¿Qué haces, Ignacio?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Coco. ¿Todo bien por acá?
Alégrome. Como dije, vamos a estar hablando de historia y de historias y de diferentes cuentos de la misma historia. Y nada, volcando acá un poco nuestra pasión por contar un cuentito que pasó hace tiempo.
Exactamente. Así como lo hemos charlado algunas veces, lo que intentamos acá es contarnos entre nosotros algunas historias, algunos hechos que quizá conocemos más, que quizá conocemos menos, pero que siempre tienen alguna arista o algún punto que lo vuelve interesante como para revisarlo, para escucharlo por primera, por quinta vez. Lo importante es eso, disfrutar de esto que nos gusta tanto, que es la historia.
Me gusta porque además es como una presentación de local. Acá no se coge nunca, ¿viste? Porque como no, acá vendríamos a contar lo interesante que nos parece la historia. Y a ti, a mí también, muy interesante. Es sincero, pero te juro que no. O no, tiene un poco de eso. Como que pero es una manera de espantar a una persona que te gusta. Contale una de estas historias que te contaremos en este podcast.
Bueno, eso, te digo que no es una mala venta igual, ¿no? Como querés tener un dato para pelear en la mesa familiar, claro, te cuento un par de cosas.
Es verdad, no sabés, tiene un poco
de eso. No sabés de qué hablar en tu primera cita, te cuento una historia que está bárbara.
Bueno, no sé si te funciona, Habría que ver en qué caso te funciona. Con nosotros te funciona seguro.
Hay que probar.
Con nosotros te funciona.
Claro.
¿Por qué habrían un podcast igual de historia hablando de esto? Pero bueno, también creo que muestra un poco el approach. No va a ser irrespetuoso, pero no pretendemos ser académicos.
No, para nada. El punto justamente es ese. Es no alejarnos de la academia, pero sí usarla para poder acercar algunos puntos de vista o algunos acontecimientos que nos resultan interesantes, que nos parecen divertidos, pero al mismo tiempo relevantes, para aprender un poco y distendernos.
Eso. Así que hoy, en lo que la historia se llevó, vamos a estar hablando de Sarajevo y la disolución de Yugoslavia. Sarajevo, Yugoslavia, Sarajevo, ciudad muy importante, por ejemplo, para el Imperio Otomano. No sé, Nacho, y ya paso directamente al cuentito que te tengo preparado. No sé si vos tenés exactamente en la geografía ubicado dónde está Sarajevo y dónde estaba Yugoslavia.
Mira, sabría decirte que es en la zona de los Balcanes. Si no me equivoco, esto al este de Europa,
sí.
Pero no es mucho más la locación que tengo en la cabeza.
Exacto, la zona es esa, los Balcanes. ¿Qué es los Balcanes? Es la parte que está como atrás de la bota de Italia.
Ajá.
Ese mar que nos termina llevando también a Grecia. Bueno, los Balcanes, o sea, digamos, Yugoslavia estaba justo apoyada en esa costa. En lo que ahora es Croacia mayoritariamente, una pequeña parte de Bosnia-Herzegovina y un poquitito de Montenegro. Quedaba al norte de Grecia, lindaba también con Bulgaria, con Rumania. Estaba ahí donde termina Europa y donde se encuentran Europa y Asia en Estambul. Y eso es algo que es importantísimo para entenderlo y por eso arranco ahí, porque básicamente era la ruta de comercio del mundo. Todo pasaba por esas tierras. De hecho, a Cristóbal Colón lo que los motiva a ver si le podía dar la vuelta al mundo, entre otras cosas, era salvarse de esa travesía, de los impuestos, de los robos. Entonces, era algo realmente muy importante. En esa zona, de lo estratégica que era, estuvieron presentes los imperios romanos, bizantinos, otomanos y el austrohúngaro, por ejemplo. Y esto es muy importante para que entendamos cómo en ese desplazamiento de primero unos siglos te controlan los romanos, después te controla este, después el otro, cómo va cambiando la conformación étnica y religiosa de una región. Entonces empieza a generar toda esta cuestión de que lo que hoy conocemos como los serbios son de religión ortodoxa por los bizantinos, por influencia de ellos cuando ellos los controlaron. Después los bosnios son de mayoría musulmana por la influencia de los otomanos. ¿Por qué? Porque Sarajevo era una ciudad estratégica para el comercio en la región. Lo habían elegido los otomanos como un hub donde iban las caravanas y paraban ahí para seguir para otros lados. Y los croatas, por ejemplo, son católicos por la influencia de los austrohúngaros. ¿Hasta ahora me seguís, Ignacio?
Pero claro que sí, fantástico. Lo que te quería decir es que qué interesante pensar que muchos de los imperios que vos estás nombrando han sido de los imperios más importantes de Europa y por lo tanto, obviamente, de los imperios más importantes de Occidente, ¿no? De los más grandes en extensión, pero también en poderío económico, militar, digamos, y en esto que vos decís, de la influencia que tuvieron con los pueblos.
Total, porque además ahí lo que hay que entender es que los, digamos, el imperio bizantino, cuando uno va para ese lado, se da cuenta también un poco del peso de lo que fue el imperio bizantino para toda Europa, porque nosotros nos quedamos con el romano solo, pero cuando se divide Roma en dos, el rol de la otra parte de la iglesia es importantísimo. Entonces, ¿cómo de lo que fue Constantinopla y luego fue es Estambul, el rol estratégico que tenía en toda esa región, digamos? Después te podés meter con las cruzadas, o sea, hay un montón de data adentro de esos pequeños detalles que te das cuenta que acá lo que nos vamos empezando a ver cómo interactúan todos y cómo lo que un día era, no sé, de mayoría serbia, al otro era de otra forma y el que estaba controlando favorecía a otro sector. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Que las fronteras no fueron siempre las mismas, no era algo estático. Es una cuestión dinámica, iba cambiando también en base a cómo cambiaban los poderes en esa región, dejando estas herencias de las que hablamos en un claro caso, por ejemplo, religioso. ¿Qué pasa con eso? Hoy, en estados modernos, nos encontramos entonces en que tenemos, por ejemplo, muchos serbios viviendo dentro de diferentes partes de Bosnia, o una gran comunidad albanesa en la región de Kosovo, en la antigua Serbia, que eso da para otro capítulo separado, porque se habla mucho de que Kosovo ha sido ocupada por albaneses y que era un centro religioso serbio, de mayoría serbia en su momento, pero que la fueron colonizando y demás. Vamos a ir a lo largo de todo este cuento, vamos a ir también hablando un poco de palabras como limpieza étnica. No es algo ajeno, ni al siglo XX ni a Yugoslavia. Ahora, habiendo dado este background, que entendamos que pasaron muchos imperios que fueron muy poderosos, muy disímiles entre sí, y que fueron desdibujando toda esta región y haciendo que todo se mezcle un poco, llegamos a principios del siglo XX con una sensación de inestabilidad política y esta cuestión de ser frontera en ese momento de dos grandes imperios como el otomano y el austrohúngaro. Para ese momento, para 1910, los países que después iban a ser Yugoslavia estaban Serbia y Montenegro independientes en una parte del Imperio Otomano, parte de su territorio estaba ocupado, y Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina eran parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces tenemos Serbia y Montenegro medianamente independientes, pero con parte aún controlada por los otomanos, y los croatas, los eslovenos y los bosnios bajo control austrohúngaro. Ahí se da la primera guerra balcánica, con el Imperio Otomano en decadencia, Serbia, Bulgaria y Grecia se ponen de acuerdo y lo hacen que se termine de retirar de los Balcanes. En Rusia, por ejemplo, ahí también hace un poco de hermano mayor y se mete en los procesos de independencia de estos estados. Hay una amistad muy grande entre Serbia y Grecia, por ejemplo, el estado ruso en Serbia es bastante bien visto. Entonces ahí ya vemos cómo se empieza a configurar esa zona. Una zona que en el inicio de la Primera Guerra Mundial parece un contexto muy grande, pero en realidad va como cayendo una ficha atrás de la otra. En la Primera Guerra Mundial es el lugar donde un terrorista serbio asesina al archiduque Fernando de los austrohúngaros, que es en el puente de Sarajevo, yo estuve ahí. Y en ese lugar se desencadena la Primera Guerra Mundial.
Tremendo.
Primera Guerra Mundial, ahí en ese puente, que se inicia, de hecho, con el Imperio Austrohúngaro invadiendo Serbia. O sea que los países de los que vamos a hablar justo ahora vienen de esto. Esto es lo que un poco, estas fronteras flexibles, esta cuestión de te controlan diferentes imperios, y de hecho, siendo claves en procesos globales como la Primera Guerra Mundial, así. Serbia siendo invadido por el Imperio Austrohúngaro. Serbia, por lo tanto, es del bando ganador de la guerra. Y se ve beneficiada. porque después de la Primera Guerra se termina el Imperio Austrohúngaro y se crea la Primera Yugoslavia, que en realidad el nombre era el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, mientras que Yugoslavia significa algo así como el Estado de los Eslavos del Sur, básicamente. En eso de el Reino de los Serbios, los Croatas y los Eslovenos, se anexionan otros terrenos del Imperio Austrohúngaro, como cuál, por ejemplo, como Bosnia. Entonces Bosnia de repente cae en el revoleo de este Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, porque era parte del Imperio Austrohúngaro para ese momento, así que adentro. Los reyes de ese reino de los serbios, croatas y eslovenos siempre fueron serbios. En 1929 le cambian el nombre al Reino de Yugoslavia, pero gobiernan en un clima de pobreza, de autoritarismo, la verdad que con un pueblo muy agitado, y en ese contexto se inicia la Segunda Guerra Mundial, con Yugoslavia tratando de salir adelante con este reino que se había creado después de la Primera. Trata de mantenerse neutral en este interín, pero no puede, y lo invaden las potencias del Eje. En ese momento, Croacia, por ejemplo, que es algo que en la historia después va a salir, Croacia tiene un partido nazi muy fuerte que hace un par de limpiezas étnicas de serbios en su terreno. Entonces ahí ya vemos cómo de esta historia moderna, no me estoy yendo muy atrás, donde seguramente hay casos, pero ahora en el siglo XX, los croatas cuando ascendieron al poder agarraron unos serbios y los limpiaron del mapa directamente. La cuestión es que hay un grupo que sí trata de resistir por la Yugoslavia y que tiene entre sus partisanos a un tal Mariscal Tito. Y esto es interesante porque en contraposición a otros estados donde los rusos llegaban, liberaban y dominaban, en Yugoslavia se encuentran con un proceso de resistencia muy activo, donde realmente el ejército rebelde, por decirlo de una manera, estaba haciendo avances contra el control de los nazis. Hay que decir que Croacia estaba con un gobierno croata adherido y los serbios estaban como con un gobierno títere alemán directamente. Entonces, este Tito se empieza a rebelar y logra vencer. Entonces, otra cosa para entender es que, por lo tanto, Yugoslavia nunca fue un títere de la Unión Soviética.
Claro.
Y durante la Guerra Fría, lideraba el bloque de los países no alineados. Con Tito creo que fue el primer secretario general.
Está bien, acá estás rompiendo con esto, con uno de, no sé si los mitos, pero sí quizá de las confusiones más grandes, ¿no? Porque uno cuando habla de Guerra Fría o cuando habla del contexto de post-segunda guerra, entiende que Yugoslavia era, no sé si un aliado estratégico pero de la Unión Soviética, pero sí casi que un estado satélite, más que nada por una cercanía geográfica, pero vos estás diciendo justamente lo contrario.
Total. Era otro approach el de Tito. O sea, Tito tenía cosas en común, el equipamiento del ejército yugoslavo era claramente de fabricación soviética, pero no tomaba decisiones que le decía a Moscú que tome, tomaba sus propias decisiones. Y creo que en el no alineados también estaba Etiopía y había un par de países más también importantes. Pero bueno, Yugoslavia era notable su rol. Con Tito y con esta revolución se mejoran notablemente las condiciones de vida, que tengamos en cuenta que eran repobres. Hoy por hoy, todavía si tenés la oportunidad de ir a los Balcanes, no te encontrás con Alemania, digo, ni siquiera te encontrás con República Checa. Te vas a encontrar con algo donde la estaban pasando muy muy mal hace muy muy poco todavía. Porque, por ejemplo, acá mejoran notablemente las condiciones de vida, pero, entre otras cosas, se tiene cero tolerancia ante la disidencia ética y religiosa. Hay muchísima represión. Tito, así como mantenía toda esta unión de repúblicas, identidades diferentes dentro de lo mismo, tenía una mano de hierro. Y de hecho, se habla en uno de los documentales que vi, que al final voy a recomendar un par de cosas para el que quiere ir más allá, que se hablaba de que este tipo tenía el gulag de Tito, donde mandaba a los disidentes para chao, no vimi. El tema es que, así y todo, Tito lograba mantener unidas identidades muy diferentes y con mucho historial pesado, hasta que muere en 1980. Y esto es lo que todos los historiadores dicen, este es el principio del fin de Yugoslavia. O sea, hasta que venía Tito con su mano de hierro, todo más o menos encajaba en lugar. Pero cuando muere, listo. Se empieza a desarmar todo. Los presidentes, en ese interín muerto Tito, se turnaban entre las seis repúblicas y las dos provincias serbias. Porque a todo esto Yugoslavia era un, a nivel interno, a nivel de organización, eran 6 repúblicas con 2 provincias autonómicas, que era Kosovo, de mayoría albanesa en el sur de Serbia, hoy un estado independiente parcialmente reconocido, y Voivodina, que es al norte de Serbia, que tiene mayoría húngara, por esta cuestión del Imperio Austrohúngaro, de hecho Hungría es justo lo que está ahí arriba, entonces hay una conexión con eso. También está Eslovenia, que antes la habíamos nombrado. Así que queda organizada Yugoslavia como 8 presidentes que se turnan con un año de presidencia para cada uno. Y así transcurre una década donde, con la caída del muro de Berlín, empieza el efecto dominó. Y ahí se empieza a independizar, por ejemplo, Georgia en la Unión Soviética. Y esto, en todo lo que fue el comunismo, sabemos lo que trajo. Una ola de... Listo, nos vimos y nuevas conformaciones políticas.
Imagino además el desorden interno, digamos, porque como vos bien venís diciendo, había diferencias étnicas enormes entre las repúblicas y cada vez que una llegaba al poder debía haber seguramente muchos cambios y modificaciones en cuanto a la visión que se tenía sobre qué pueblo recibía más ayudas o qué pueblo recibía más mimos, entre comillas, ¿no? del Estado, porque... Una cosa es todos unificados bajo un mando y otra cosa es, bueno, nos vamos prestando el poder, si se quiere, y atendiendo las necesidades.
Total. Y bueno, de hecho pasa un poco así y ahora lo vamos a ver en cuanto ya... hasta acá solamente estábamos en contexto. Hasta acá Yugoslavia gozaba de buena salud, más o menos, con un quilombo más, un quilombo menos. En estos últimos años venía haciendo algún progreso, pero como dijimos, en 1980... Se muere Tito y esto que decís vos, entre el balance de cuando uno es presidente, el otro es presidente, y además tengamos en cuenta, vos sos presidente de una república que está étnicamente muy diferenciada. Vos no, yo estuve en la zona y hasta cuando vos le preguntás en Bosnia a alguien de dónde es, te dice, no, yo soy bosnio-croata, o soy bosnio-serbio. Sí. O sea, ellos mismos siguen con su etnia. Cuestión que para nosotros, argentinos, por ejemplo, es... Vos no me andás diciendo, no, yo soy Caserly ítalo-argentino. No.
Claro.
No, tu etnia no forma nada de tu identidad acá, para mí. O sí, pero está muy diluida, eso quiero decir. Acá fue muy reciente y la pasaron muy mal.
Claro.
Perdón, una digresión. Vamos al hueso. Disolución de Yugoslavia. Sí. 1980, crisis durante todos los 80. Esas presidencias que se iban cambiando no lograban dar con la cuestión y endeudaron el país muchísimo y le dieron lugar a que empiecen a crecer los movimientos nacionalistas en todas las repúblicas, pero sobre todo en Croacia y Eslovenia, que eran las dos que venían influenciadas más por los austrohúngaros, las dos católicas y medianamente desarrolladas, por lo menos más que el resto. Entonces, esta cuestión de que vemos también en el proceso de Cataluña y demás, cuando llega el descontento económico, cómo eso a veces dispara estos movimientos de, bueno, vamos por la nuestra.
Claro.
En ese contexto, en Serbia empieza a ascender una figura que va a ser importantísima en este relato, que es Milosevic. Milosevic era, en su momento, el vicepresidente del Partido Comunista Serbio. Y por una cuestión de que no sé si el presidente estaba en otro lado o no sé, se tiene que ir a Kosovo a encargarse de una situación que se había armado entre la minoría serbia de Kosovo y la mayoría albanesa. Como dijimos, había estado entre otros imperios el otomano, y para el otomano controlar Kosovo era importante. Entonces la pobló de albaneses que ya eran, ya formaban parte del Islam. Entonces ahí tenés una minoría serbia, pero una mayoría del 77% albanesa. Cuestión que va Milosevic, se encuentra con esa situación en una región donde ya había habido un paro general de todos los mineros y empieza a jugar un rol muy claro a favor de los serbios, que eran una minoría. Entonces hace una movida donde hace que unos policías aparezcan golpeando gente para despertar a la opinión pública y se da cuenta en Kosovo el chabón que tiene una misión para hacer. Entonces vuelve a Belgrado dispuesto a darle mucho manija a este asunto, llena un tren de serbios de Kosovo para quejarse y le pide al Comité de Yugoslavia que le dé poderes excepcionales porque se tiene que ir a encargar de la crisis de Kosovo, pero se lo deniegan, con Eslovenia a la cabeza. Eslovenia en ese momento, de hecho en el 88-89, da una conferencia el presidente y dice, che, Serbia está en cualquiera. Quiere irse a Kosovo, a ir a darle a la gente, no sé qué, cualquiera. Cuestión que Milosevic se pone loco y termina dando una conferencia épica frente a toda esta gente que había movilizado hasta Belgrado, donde indirectamente dice que él va a aplastar a quien tenga que aplastar para que Yugoslavia se mantenga unida y logra al final la intervención en Kosovo con el movimiento del ejército y sofocando todas las protestas que se habían generado. ¿Qué buscaba además Milosevic atrás de eso? Kosovo, región independiente, en el comité tenía un voto. Vojvodina, ya lo controlaba él al presidente, y tenía un voto. Y luego hizo Milosevic que pongan al presidente de Montenegro. Lo último que hizo, terminó serruchándole el piso al presidente de Serbia. Fantástico. Entonces, para ese momento, en 2 años, Milosevic había puesto al presidente de Kosovo, al de Vojvodina, al de Montenegro, y él mismo se había hecho presidente. Con lo cual tenía la mitad de todos los votos de Yugoslavia. El tipo en 2 años lo hizo más o menos esto. Tremendo. La cuestión que no se queda ahí. Y se arma un poco de quilombo en Eslovenia con unas publicaciones de una revista que había hecho. Y desde Serbia le piden a Eslovenia cerrar esa revista, encarcelar al tipo. Eslovenia lo tira para atrás y arman un congreso excepcional que va a terminar siendo el último congreso del Partido Comunista en Yugoslavia. Eslovenia básicamente lo que hace, dice, nosotros queremos más tener más funcionamiento de repúblicas. Entonces propone sus temas y plantea que se modifique. El Parlamento vota en contra, ¿por qué? Porque Serbia tiene el 50% de la Cámara, y Serbia no quiere tratar esos temas, porque hoy la capital es Belgrado y todo está centralizado ahí. Cuestión que Eslovenia termina abandonando el Partido Comunista de Croacia, seguido de Yugoslavia, junto a Croacia y a Macedonia. Y después de eso, después de ese desplante que hacen al Partido Comunista, se hacen elecciones en todas las repúblicas, las primeras multipartidistas, después de la creación de Yugoslavia. Entonces, en un proceso de nacionalismos creciendo, Croacia, Eslovenia y Macedonia se van del Partido Comunista y en toda la región se presentan elecciones. Cuestión que en todos los países ganan los nacionalistas, excepto en Serbia y Montenegro, donde gana el Partido Comunista. Macedonia vota enseguida un referéndum y se independiza de Yugoslavia sin ningún conflicto. ¿Por qué? Porque étnicamente los macedónicos son búlgaros.
Claro.
No tienen ningún vínculo. O sea, el búlgaro está más afuera de los Balcanes, no entra en todos los quilombos. En algunos sí, pero en todos no. Y con lo cual, el resto no le importa. Croacia, en cambio, elige un nacionalista muy, muy extremo y el pueblo de mayoría serbia no acepta la autoridad. Entonces, en algunos pueblos de Serbia, justo después de esta elección, se empiezan a levantar contra el presidente electo en su país y empiezan a bloquear ciudades enteras. ¿Qué pasa? Los croatas en un principio dicen, vamos a sofocar las protestas. Pero los serbios ponen al ejército de Yugoslavia para que le den apoyo a los rebeldes. Entonces los croatas tienen en un país donde acaban de elegir un presidente, pueblos o ciudades enteras que no les dan bola y cuando quieren intervenir, el ejército les dice, salí porque te vuelo. De hecho hay una historia de 3 helicópteros croatas yendo a ese pueblo a tratar de ir a intervenir, lleno de policías, y de repente 3 MiG del ejército de Yugoslavia atrás, diciéndole, si no dan vuelta, los tiramos para abajo.
Impresionante.
En su propio país. ¿Qué pasa? Entonces, ya estamos para finales de los 80 y tenemos elecciones multipartidistas. Solamente en 2 países sigue el comunismo. Todo el resto empieza a cambiar todas sus políticas. Y lo que sigue a continuación es la proclamación de independencia de Croacia y Eslovenia, que será el mismo día. Sea el 25 del 6 del 91. Arrancando, ya dijimos, cayó el muro de Berlín, efecto dominó. Eslovenia es el primero que dice, nosotros nos queremos separar. Milosevic, ¿qué le dice? Yo te puedo respetar que te independices, porque Eslovenia no tiene serbios en su territorio.
Claro.
Pero vos tenés que aceptar que en la región todas las ciudades pueden entonces independizarse. ¿Qué buscaba Milosevic? Entendiendo que había muchos serbios distribuidos entre Bosnia y Croacia, que yo te, a vos te dejo que te independices, pero después vos decís, déjame a mí, que cada pueblito se puede independizar y entonces estamos todos contentos. Milosevic le dice que no, Eslovenia le dice que no, y entonces Yugoslavia le manda los tanques para a ver si entraba en razones. Cuestión que dura como 10 días más o menos y terminan retrocediendo los serbios porque se dan cuenta que era una pelea que para ellos no tenía sentido en realidad. Que al no ver serbios en ese territorio, ir a pelear hasta Eslovenia era perder el tiempo. ¿Por qué además? Porque podríamos estar atacando a Croacia, dice Serbia, que también se quiere independizar. Claro. Entonces Milosevic empieza a coordinar en esta cosa que vemos de cómo va jugando él, moviendo intereses y poniendo gente donde quiere, empieza a jugar para coordinar quilombo adentro de Croacia, donde viven aproximadamente 600.000 serbios en ese momento. ¿Qué pasa? Hay un par de atentados cruzados y de repente explota la guerra en Croacia. Cuando digo atentados es por ahí un serbio entrando a un shopping donde hay croatas y liquidando un par y viceversa. Que esto es un modus operandi bastante repetido en este conflicto. Cuestión que empieza a haber estos atentados cruzados, explota la guerra y el ejército yugoslavo se involucra muy fuertemente y comienza a unificar las ciudades serbias que se venían rebelando. Entonces, Serbia se da vuelta, ve Croacia y empieza a entrar por donde ya controlaba y empieza a fortalecer los establecimientos que tenía dentro del territorio croata. Cuando la comunidad europea ve esta situación, dice, esto tenemos que tratar de hacer algo, y empieza un proceso de negociación que dura 2 meses, donde un inglés, que la tenía muy larga en la comunidad europea, llamado Carrington, hace un plan para llegar a la paz que le da a cada república el derecho a independizarse. Todos votan que sí, menos Serbia, que necesitaba que uno más vote que no para boicotear el acuerdo. Entonces, cuando están volviendo de esa conferencia que hicieron con Carrington, el tipo de Grecia, de Serbia, llama al de Montenegro, que era uno de los que había votado que sí, que quería que cada república pueda independizarse, y lo aprieta fuerte, y el tipo de Montenegro al otro día da vuelta su voto, votando que no. Por lo tanto, tirando para atrás el acuerdo. En ese momento, el conflicto en Croacia entra en un stand-by. ¿Por qué? Porque Croacia no tenía un ejército formal. Tenía muchas Kalashnikov que había contrabandeado desde Hungría, pero no tenía realmente una organización como para poder pelear a los serbios si iban a meter a los militares. Y los serbios ya habían controlado la parte que les interesaba, que era donde estaban los pueblos serbios, y todo lo que había en el medio también lo habían unido, obviamente. Entonces, ese frente empieza a relajarse, pero en el medio de eso empieza el principio del fin de este conflicto, que es que Izetbegović, el presidente bosnio, comienza a declarar que no va a aceptar quedarse en Yugoslavia porque está completamente controlada por Serbia, y a principios de 1992 llama un referéndum donde gana claramente el irse de Yugoslavia. Cuestión que Bosnia entonces también estaba diciéndole a Serbia, nos revimos. Esa misma noche... Perdón, ¿qué me decías?
No, digo que es un problema que se te levante Bosnia, porque geográficamente, para los que no tienen muy clara la zona, digamos, Bosnia está entre medio de lo que hoy es Serbia y lo que hoy es Croacia, digamos. Entonces es un territorio clave porque podría funcionar como tapón en algún punto, en lo que es el conflicto.
Y además tenés otro tema. Vos adentro de Bosnia tenés viviendo un palo de 200.000 serbios.
Claro.
Y ya vimos, o sea, por eso empecé y por ahí en un principio no... Era mucha data, pero etnia y religión en esta zona son datos claves.
Sí, claro.
Claves, porque las fronteras acá no fueron siempre las mismas. Entonces, etnia y religión acá es un dato fundamental. Y Bosnia, además de que, como bien decís vos, está en el corazón de Yugoslavia, si bien siempre la base estuvo en Belgrado, el corazón geográfico es Bosnia, tiene un rol estratégico importantísimo. Y vos pensá que Serbia en esa parte que estaba controlando de Croacia, esa frontera es con Bosnia.
Claro.
Entonces, Serbia medianamente para acceder también y poder abastecer más cómodamente necesitaba controlar Bosnia. Exacto. Cuestión que en Bosnia gana irse de Yugoslavia. Ese mismo día hay un atentado en un casamiento serbio y los serbios toman las calles de Sarajevo y empiezan a armar barricadas. Las milicias islámicas, porque esto es importante, a los bosnios en sí mismo se los divide normalmente como serbo-bosnios y bosno-croatas. Y los otros son bosnios islámicos. Esas medianamente, o sea, los otros corresponden a otra nación, pero al bosnio-bosnio muchas veces le dicen el bosnio islámico. Bueno, cuestión que ambos tenían milicias en la capital y empiezan a repartirse los barrios, básicamente. Y empiezan a tener combates esporádicos. ¿Qué pasa? Milosevic aprendió del pasado y no quiere involucrar a Yugoslavia en un conflicto. ¿Por qué? Porque sobre Yugoslavia, por estas invasiones que hizo, ya pesaban sanciones de la ONU, sanciones comerciales. Entonces el tipo no quería seguir tocándole el culo a las potencias.
Claro.
Entonces lo que empieza a hacer es otra vez esta movida de inteligencia de, por ejemplo, transferir todos los oficiales del ejército yugoslavo que eran bosnios serbios, los transfiere todos para las cuestiones locales. Los manda básicamente a Bosnia. Entonces, de esta manera el tipo lo que hacía era armaba esta fuerza de 8.000 profesionales, además estaba armando unos paramilitares y mandó un batallón especial del servicio secreto. Que resulta que eran, ¿no?, como los de la punta de la lanza de todo esto. Cuestión que en ese contexto hay una manifestación masiva en las calles de Sarajevo contra los dos presidentes, el bosnio serbio y el musulmán, diciendo que haya paz. Bueno, cuestión que en esa manifestación 6 civiles mueren porque había unos serbios arriba del techo del hotel donde estaba el presidente bosnio serbio y le empezó a disparar a la gente. Los bosnios serbios, cuando ven que se está armando todo este tole-tole, se van para las montañas de Sarajevo, porque Sarajevo es como una olla, está en el fondo y está toda rodeada de montañas. Cuestión que los bosnios serbios se van a esas montañas, esto va a ser muy importante, y empiezan a atacar a la ciudad de Sarajevo con mortero y ráfagas de metralla. ¿A quién? A cualquiera. Además de eso, en todo el resto del país, estas unidades que iba mandando Milosevic y estos paramilitares empiezan a anexionar primero los pueblos serbios y después todo lo que había en el medio. Todo. Y algunos pueblos los vaciaban directamente. Hay un pueblo bosnio musulmán que se llama Zbornik y que en el documental que vi, en uno de los documentales que vi, mostraban cómo los serbios bosnios cuando lo llegaron lo bombardearon y después lo vaciaron, Nacho. Lo vaciaron. Lo vaciaron de gente. Echaron a todos los que vivían ahí. A todos. Vos ves las imágenes y te quedás como imágenes que tenés asociadas, no sé, de la Segunda Guerra, ¿viste? Cuestión que en ese contexto,
claro,
los serbio-bosnios vienen avanzando, avanzando, avanzando y comienza la ofensiva formal en Sarajevo. Inicia en mayo de 1992, toda una intervención militar, casi toman la presidencia, que se salvó solamente por la geografía, porque tenía un par de montañas grandes alrededor donde los bosnios musulmanes se ubicaron bien, armaron un par de barricadas y zafaron, pero que le da también inicio al infame asedio de Sarajevo, que es el asedio más largo de la historia moderna. Es un asedio que va a durar desde mayo de 1992 hasta 1995 y donde la gente no podía caminar tranquila por la calle, no tenía suministro de gas, no tenía los bienes necesarios, no tenía agua. Yo en Sarajevo cuando estuve conocí un rapero que se llamaba, el nombre artístico era Profesor Sterma, que perdió a su padre en el asedio de Sarajevo. Y él me llevó en el barrio donde vivía y me hizo caminar por las cuadras que él tenía que caminar, donde te tapaban los edificios para poder ir al colegio.
Impresionante.
En el colegio las clases las tenían en el sótano, porque no podían estar en ningún cuarto con ventana. Y en la casa dormían todos en el mismo cuarto. Era el único que no tenía ventanas. Esas fueron las escenas de Sarajevo a partir de mayo de 1992. Recomiendo al que sea, el que esté interesado y nunca haya visto nada al respecto, si tiene un poco de estómago, porque hay escenas que son fuertísimas, que vea alguna de las postales de ese conflicto. La verdad que no lo podés creer. De hecho, Sarajevo hasta el día de hoy está rodeada de minas que no podés caminar. Si hay desplazamiento en la montaña, hay carteles que no podés caminar ese día porque están testeando dónde, si las minas se movieron por el agua o demás. Una ciudad donde no podías pasar nada y donde lo poco que había era parte del tráfico. Habían hecho una ruta que pasaba por abajo de un túnel que pasaba por abajo del aeropuerto y tenían gente que traficaba. Pero cosas que eran, imagínate lo que te puede costar pan en ese contexto.
Sí, sí, ni hablar.
¿No? Locura, locura. Cuestión que con este asedio, Occidente empieza a informarse un poco de lo que está pasando, ¿no? Bosnia pide formar parte de la ONU, la aceptan, pero realmente nadie le presta mucha atención. Y en ese contexto, en algunos pueblos, se empiezan a generar guetos islámicos como en la Segunda Guerra, como es el ejemplo de Srebrenica, que es un pueblo que después vamos a recordar de vuelta porque ahí hay una masacre que hasta el día de hoy se sigue recordando en Bosnia, por ejemplo, muy, muy vívidamente. Cuestión que por todas estas prácticas empieza a tomar notoriedad el tema y se empieza a hablar sobre todo en Estados Unidos. Clinton, para lo que es la historia de la disolución de Yugoslavia, es una imagen muy importante. De hecho, en Kosovo, en una plaza principal, hay una estatua de Clinton. No es una imagen menor y creo que tiene una avenida con su nombre.
Impresionante.
Imagínate lo que te estoy diciendo, en Kosovo. Cuestión que por este interés reciente de Occidente, se empieza a hablar de un plan para dividir el país en regiones. 10 regiones, 3 para los bosnios, 3 para los musulmanes, 3 para los croatas, 3 para los bosnios serbios. Y un distrito federal. Perfecto. Milosevic dice, yo lo banco si los bosnios serbios están bien cuidados.
Claro.
Pero los bosnios serbios le dicen, este plan no nos conviene porque nosotros ya estamos controlando el 60% del país. Nos quieren dar menos, ¿no? Ahora queremos todo lo que ya tenemos. Milosevic los trata de convencer de, amigos, por favor, deténganse, pero los tipos no dan el brazo a torcer, con lo cual el conflicto sigue. ¿Qué pasa? En ese conflicto, los croatas, para sumarle algo, un respiro a Bosnia, atacan el sur de Bosnia para quedarse con las partes de mayoría bosnio-croata, como Mostar. Entonces, de repente, los bosnios estaban tratando de ver si podían dividir el país y a los pocos meses tenían otra fuerza más invadiéndolos, además del conflicto con los bosnios serbios. ¿Qué pasa? El presidente viaja al sur, trata de ponerse de acuerdo con los croatas, no termina de llegar a un acuerdo, pero se mete Estados Unidos. Y le dice al presidente croata que si sigue con la guerra se va a comer una sanción económica tremenda y que además Estados Unidos está dispuesto a facilitarle equipamiento para que Croacia pueda recuperar las ciudades que tiene ocupadas por los serbios, que son aproximadamente el 27% dentro de su territorio. O sea, se mete como para tratar de a ver si dejan a Bosnia respirar, cuestión que el presidente croata accede y firma la paz. Y los bosnio-croatas que hace un mes estaban disparándole a los musulmanes, de repente hacen una alianza con los musulmanes y van todos juntos contra los serbios. Cuestión que la OTAN, que empieza a tomar cartas en el asunto, le dice a los bosnio-serbios, bueno, váyanse de Sarajevo. Listo, no asedien más, dejen a esta gente respirar. Y los tipos, medio que sí, medio que no, hacen intervenir al ejército ruso, pero se van de ahí y empiezan a atacar otros pueblos. Y entran en una confrontación directa con la ONU. De hecho, hay un episodio donde los oficiales serbios tienen rodeado a un cuartel de la ONU totalmente aislado, sin comer, sin nada. Y los de la ONU y los de la OTAN, en el documental vos ves que se miran la cara como diciendo, ¿qué están haciendo esto? Tan, tan del orto. Y en ese contexto le hacen una última advertencia a los bosnios serbios diciéndole, tenemos todas las tropas listas y los aviones están ya directamente en el Golfo. Los tipos dejan pasar a los de la ONU y empiezan a ablandarse un poquito. Empiezan a obedecer y empiezan también a retroceder un toque también. ¿Por qué? Porque el ejército croata comienza a hacer también la reconquista de su terreno con esta ayuda que le está dando Estados Unidos. Y empieza a desconectar entonces a Serbia y le genera otro frente de batalla a Serbia, que ya no la tiene tan fácil entonces asistiendo a los que tienen Bosnia para armar el quilombo. Pero en ese contexto, además, se da otro tema que cabrea mucho a la OTAN y a todo Occidente, que es la masacre de Srebrenica, este pueblo que hablamos antes.
Sí.
Este pueblo llevaba ya 3 años asediado. 3 años directamente aislado. Vos ves la imagen y es aterradora. En lugares hechos mierda, todos viviendo. Fueron una noche, mataron 8.000 hombres. Violaron a las mujeres, mataron pibes, hicieron un desastre en Srebrenica. Esto ya es en el 95, es promediando lo que va a terminar de ser el fin de este conflicto, que ahora ya está a la vuelta de la esquina. Pero esto también lo tiró para que se entienda en qué contexto se estaban dando las cosas. En el medio de esto, masacres y demás, el ejército croata, como decía, comienza a reconquistar su terreno, retoma la ciudad de Knin, que fue la que impulsó todo, y termina expulsando a 100.000 serbios de su territorio. Los chabones, los croatas, cuando pasaban, incendiaban pueblos enteros, Nacho, y mataban civiles, pero que tenés algunas imágenes que son una vieja con una bolsa que está tirada boca abajo con un agujero en la espalda. ¿Entendés?
Sí, no, una locura.
Una locura.
Estamos hablando que
mirás
de...
y decís, esto pasó hace 1.000 años.
Claro, eso te iba a decir, que estamos hablando de imágenes que por ahí cuando vos la decís nos suenan, ¿no? A Segunda Guerra, digamos, ¿no? Como hace muchísimo tiempo, pero esto es 20 años, digamos. El mundo moderno como lo conocemos hoy, ¿no? No es nada de otros tiempos, digamos. Y eso es lo que más choca también.
Tipos de mi edad cuyos, no sé, hermanos pudieran haber vivido esta situación.
Claro.
Estamos hablando de un conflicto, sí, realmente muy reciente. Yo lo podría haber vivido como un pibito, digamos. Este conflicto perfectamente. Me tocó nacer acá, pero digo...
Claro.
Perfectamente podría ser parte de mi historia. Cuestión que en este contexto quería recalcar también el horror perpetuado por los croatas, porque si no parece que solamente uno carga sobre los serbios. Bueno, la verdad que los serbios en este quilombo tienen bastante que ver, ¿no? Por diferentes motivos, porque se habla mucho de la matanza de serbios en Croacia en la Segunda Guerra, y como que esto era un poco para ellos un tema de honor en
claro,
todos estos conflictos que venía contando de somos vecinos, pero nos odiamos, pero nos queremos, pero nos controlaron, pero antes éramos un país, ahora somos otro. Bueno, quería contar también lo de los croatas, porque sí es algo que se da también. Y de hecho los bosnios islámicos también están vinculados a un par de escenas donde las ves de costado y decís esto... solamente en el contexto de una guerra se puede explicar y ni siquiera así, no se puede ni naturalizar. Cuestión, llegamos a este punto y con Croacia ya controlando absolutamente todos sus territorios, comienza una alianza ya mucho más formal con Bosnia. Y empiezan a retomar territorio, pero ya con otro ritmo. Sarajevo, mientras tanto, seguía en asedio fuertísimo y en ese contexto... los serbio-bosnios hacen una matanza masiva en el mercado de Sarajevo. Gente muriendo en la calle como moscas, con tipos disparándoles de arriba. Esto hace que la OTAN, que ya venía desgastada, que ya contamos lo de Srebrenica, plantee un bombardeo, pero esta vez muy, muy fuerte, puntual, muy contundente, que hace finalmente que los bosnios serbios tengan que empezar a ir atrás. Que ya... No podían seguir adelante, los habían cortado totalmente. Venían los bosnio-croatas ya también subiendo desde el sur y terminan dándole a Milosevic la potestad de negociar por ellos en la ONU. Con eso, con ese simple acto, se termina el asedio de Sarajevo, pero sigue la guerra en el resto de Bosnia, donde los serbios, hasta el momento, controlan más de la mitad del territorio. Cuestión que hay unas imágenes de la gente prendiendo su horno después de 3 años de vivir sin gas, de 4 años de vivir sin gas, y vos no sabes lo que son las caras. Cuando termina finalmente, cuando se decreta que se levanta el asedio y empiezan a tener los servicios básicos, en una ciudad que la ves hoy todavía está lastimada, pero la ves en las imágenes de la época y está destruida. Destruida, por donde la mires.
Sí, completamente.
Cuestión.
Al nivel que la zona, el dicho más popular quizás que cuando algo está muy desordenado, ¿no? Se dice esto parece Kosovo, como referencia. Pero bueno, se hace extensivo también a Sarajevo, toda la zona, ¿no? Que quedó como para nosotros, para nuestras generaciones, se ha quedado como el ejemplo de lo que es, de lo que es un desastre no natural, digamos, ¿no? Una ciudad completamente desnaturalizada.
Algo hecho mierda.
Claro.
Algo hecho mierda. Totalmente. Bueno, las imágenes son esas. Exactamente. Lo que termina pasando luego de eso es que finalmente sí se decreta un alto al fuego entre todas las partes involucradas. En ese proceso, Milosevic toma mucho la iniciativa porque ya los bosnio-serbios estaban tan adentro del conflicto que ya no podían ver absolutamente nada de lo que pasaba a su alrededor. Porque además lo que tienen estos conflictos armados y de cosas que vienen étnicas de tanta larga data es que nunca termina. O sea, siempre hay algo de lo cual vengarse.
Sí,
Entonces,
totalmente.
hay un punto donde la espiral no termina nunca más. Hasta que en octubre de 1995 se decreta el alto al fuego y comienzan las negociaciones de paz de lo que va a terminar siendo el acuerdo de Dayton. Que es un acuerdo que es un quilombo. ¿Por qué? Porque el Estado de Bosnia-Herzegovina se establece como una federación de Bosnia-Herzegovina y la República de Sperska. La República de Sperska, básicamente, son los serbobosnios. Delimitan una zona para que ellos puedan representarte a sí mismos. Y por otra parte, la Bosnia-Herzegovina, la Federación de Bosnia-Herzegovina, es los bosnios y los bosnio-croatas juntos. Tienen un gobierno central con una presidencia que rota entre los tres presidentes que eligen estas tres minorías: los serbio-bosnios, los bosnio-croatas y el bosnio-musulmán. Votan, eligen tres presidentes que gobiernan durante 4 años los mismos tres, rotándose la presidencia cada 8 meses.
No, es imposible. Es imposible, es
¿Vos
imposible.
entendés que gobernás 8 meses y se la das a la otra minoría?
Minorías, además, que hasta hacía un par de meses, digamos, se disparaban, bombardeaban, echaban gente de sus pueblos, o sea, muy, muy, muy
Total,
complicado de llevar.
pero si te pones a pensar, es básicamente la única solución posible. Entonces, dentro de un estado, Bosnia-Herzegovina, tenés la República de Sperska, la Federación y estos tres presidentes. Lo que a mí me mata es que además generaste como dos espacios políticos, pero no dos presidentes, sino tres, para que los bosnio-croatas también trancen. La conclusión es loquísima. Y en cuanto a territorio, los serbio-bosnios se terminan quedando con el 49% del territorio, a los bosnios les reconocen el 30% más Sarajevo y le dan como mejor calidad de terrenos, y a los bosnio-croatas le dan el 21% del territorio del país. Se lo dividieron como una torta,
Claro.
básicamente. Pero lo que se quedaron es con esta identidad de Estado, que son estas dos unidades, estas dos, federación y república, indivisibles. Pero ¿qué es lo loco? Yo estuve, por ejemplo, en la parte de Bosnia-Herzegovina y después me fui a la República de Sperska, y en la República de Sperska está la bandera de la República de Sperska y la
Claro.
bandera de Serbia. O sea, realmente entras y estás dentro del país Bosnia, pero todo lo que ves a tu alrededor son cosas serbias.
Impresionante. Impresionante.
Una locura. Una locura. Así que esto fue, este es el cuentito que tenía, que puede haber sido un poco largo, de la Yugoslavia y su disolución, con un par de cosas que me anoté, de cosas que sí me llamaron la atención, ya que tuve la oportunidad de estar en todos estos países que estaba nombrando, o en la mayoría. Son las cicatrices de Sarajevo, una ciudad donde caminás por la calle y todavía podés ver los agujeros de las paredes. Las diferencias que ellos hacen entre sus orígenes es algo que nunca había visto antes, con tanta fuerza. Supongo que si vas a Palestina, Israel, debe parecer algo
Claro.
parecido, pero como qué arraigado lo tienen. Para mí, como un argentino de puerto, era impensado. Después el tema de Kosovo, que da para otro capítulo aparte,
Totalmente.
donde además se mezcla esto de la colonización y, por ejemplo, con situaciones donde Argentina no reconoce como legítimo el Estado de Kosovo, por su rol con
Claro.
Malvinas. Como Argentina no dice, o sea, invalida a la autodeterminación de Malvinas, no puede validar la autodeterminación de Kosovo.
Bueno,
Y más
sí,
conclusiones que te
esto
da.
que nombrás es un detalle súper interesante porque más allá de que el conflicto es moderno, digamos, las regiones al día de hoy, como decís, Kosovo, si no me equivoco, la independencia la declaró hace no más de 3, 4 años, En su momento Serbia y Montenegro habían sido una nación y Montenegro también se independizó hace no tantos años, digamos. Es algo que todavía está como en solución constante, no es que lo han solucionado del todo, es como un conflicto que, aunque ya no armado, todavía no está del todo resuelto tampoco para adentro.
No, yo estaba en Kosovo y para ir a Serbia, que era lo que seguía en mi viaje, tuve que ir a Macedonia porque las autoridades serbias no me iban a reconocer esa frontera.
Claro.
Entonces, miren, si usted ya estaba en territorio serbio, pero estaba contra la ley. Entonces me tenía que ir a Macedonia para desde Macedonia entrar a
Tremendo,
Serbia.
tremendo.
Una locura. Kosovo sí, eso sí, es independiente desde 2008.
Ahí
Y
va.
creo que Serbia se Montenegro se independiza de Serbia, creo que en 2003.
Ahí va.
Pero bueno, ya ese es otro. El proceso de Montenegro es con un referéndum que Serbia acepta, entonces es otro contexto. Lo de Kosovo es, inclusive, como vimos al principio de esta historia, preexistente a los procesos, al proceso de fragmentación de Yugoslavia.
Claro.
O sea, cuando todavía todo lo otro no estaba ni germinando, en Kosovo ya estaba dando flor la revolución, ¿viste? Estaban tratando de cortar todo vínculo. Esta fue la historia de Yugoslavia. Recomiendo, de parte de Yugoslavia por lo menos, recomiendo una serie documental que se llama The Death of Yugoslavia. Es para el que sepa inglés porque no la encontré subtitulada al español. Es una serie de la BBC que tiene 6 capítulos y que, por ejemplo, tiene a Mladic, que es el tipo a cargo de la masacre de Srebrenica, que después fue castigado por crímenes de lesa humanidad, hablando a cámara. En
Tremendo,
un documental.
tremendo.
El tipo contando. Milosevic, otro, que después por la guerra de Kosovo, que al momento de hacerse el documental todavía no estaba terminada, otro que fue juzgado por crímenes de lesa humanidad, hablando a cámara, contando los conflictos, contando por qué hizo esto, por qué hizo el otro. Increíble. Y lo otro que tengo para recomendar es No Man's Land, Tierra de Nadie, que es una película bosnia que cuenta básicamente una historia que sucede en el asedio de Sarajevo de 2001 y que ganó Mejor Película Extranjera en los Oscars y un montón de otros premios. Y está muy buena. Entonces, para el que quiera, desde un lado artístico y de un lado más documental, ahí hay dos datitas para nutrirse.
Hermosa, hermosas recomendaciones. No, las anoté.
Listo, con esto yo diría que no me mientas, Ignacio. ¿Por qué me mentís?
No, 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 para nada.
Igual después te paso el punto doc. Bueno, esta fue la historia de la disolución de Yugoslavia y básicamente el asedio de Sarajevo con todo lo que trajo.
Si te gustó lo que hacemos, seguinos y dejanos tu me gusta. Hasta pronto.